¿Qué dejó el G20? Es la pregunta. Ya hoy volvimos a la normalidad, como el propio presidente dijo, ¿no? Hoy seguimos con los problemas de todos los días. Porque le vamos a preguntar al licenciado en Ciencias Políticas de Sinopsis Consultores. Él es el Lucas Romero, que siempre nos ayuda con estos temas para saber, bueno, el día después ya cerrado un fin de semana que ha sido con mucha información, de aquí en adelante, ¿qué es lo que deja para la Argentina que este G20? Lucas, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sofía y Carola, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien. Bueno, Lucas, ¿qué se puede decir ya finalizado este encuentro donde la Argentina estuvo siendo vista por todo el mundo, ¿no?
Sí, vos sabés que ustedes saben que la política exterior es la más intangible de todas las políticas de Estado, ¿no?
Claro.
Cuesta a la gente a veces identificar qué beneficios o qué consecuencias tangibles tienen algunas acciones en materia de política internacional, y creo que este es un ejemplo, ¿no? Porque claramente, si uno mira el acontecimiento en sí, es un acontecimiento inédito para la Argentina, histórico. Nunca en la Argentina se habían congregado tanta cantidad de líderes, de los líderes de los principales países del mundo, ¿no? Creo que en ese punto creo que la Argentina ha visto un acontecimiento histórico, y por suerte ha sido un acontecimiento que ha transitado en paz.
Exacto.
No es poca cosa si uno mira los antecedentes, ¿no? Las reuniones del G20 de los últimos años han estado siempre rodeados de mucha violencia, con lo cual allí hay un gran éxito para el gobierno en esa materia. Pero claro, la vida cotidiana vuelve, los problemas cotidianos vuelven, y entonces allí donde uno quizás desde el punto de vista del impacto que pueda tener en la opinión pública tiene que ser cauto, más allá del éxito y la magnitud del evento, en que posiblemente el efecto sea acotado, ¿no?
Claro, pero esto, uno por ahí, como vos decís, ¿no? El tema de política exterior, lo que uno menos entiende, estos acuerdos que se han firmado, hablamos con China, con Rusia, esto, digo, ¿va a ser tangible para nosotros en los próximos meses?
Sí, claramente hacía mención, digamos, la perspectiva que puede tener el ciudadano común. Cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la trascendencia en materia de política exterior, la cumbre además ha sido muy exitosa también en ese sentido, ¿no? Porque el gobierno argentino ha logrado, en el contexto de la cumbre, tener una serie de reuniones bilaterales, incluso dentro de ellas una visita de Estado del presidente del país más grande del mundo, y que ha mostrado el nivel de crecimiento más exponencial en los últimos años, que ha sido China. Y digo, una serie de reuniones bilaterales que han arrojado una serie de acuerdos. Seguramente todos ellos tendrán alguna consecuencia con mayor o menor intensidad en el mediano y largo plazo. Muchos de estos tipos de acuerdos son acuerdos que tienen consecuencias en el largo plazo, pero digo, la serie de reuniones bilaterales también creo que le ha servido al gobierno para en algún punto llevar ese apoyo de las principales potencias del mundo a lo que se está haciendo en la Argentina en materia de política económica, ¿no? Creo que eso ha sido un poco el foco que ha querido poner el gobierno. Y yo destacaría que en el marco de los acuerdos logrados, y sobre todo yendo al documento en concreto que fue la comunicación final de la cumbre, hemos visto un refortalecimiento del rol del Fondo Monetario, ¿no? Como policía global del sistema financiero del planeta, ¿no? Y creo que en ese punto también el gobierno ha visto allí, convalidar un rol protagónico, un organismo que se ha vuelto crítico en materia de política económica argentina, porque claramente es el organismo que hoy está monitoreando, auditando la política económica del gobierno, y creo que en ese punto también el gobierno ha tratado de que esta cumbre ayude a refortalecer el discurso del rumbo económico, ¿no? Me parece que allí puede estar un poco el aprovechamiento en materia doméstica, de decirle a la gente, si por algo estos líderes están apoyándonos es porque estamos haciendo las cosas bien, más allá de la percepción que tenga la gente de cómo está la situación.
Sí, claro. Claro, sí, distinto de lo que se percibe y de lo que se vive, ¿no?, en el día a día.
Sí, hay un contraste muy muy paradójico, ¿no?, y a veces difícil de entender, y efectivamente es así, ¿no? La perspectiva que se tiene en la Argentina desde afuera o desde el exterior es diametralmente opuesta a la que se tiene desde adentro,
claro,
que tiene para el ciudadano común. Creo que tiene que ver con que claramente la Argentina ha encarado un proceso de reformas y de corrección de desequilibrios en términos macroeconómicos. Y creo que ningún economista lo discute, ¿no? La discusión económica en la Argentina no pasa por hacia dónde ir, sino cómo encarar el proceso de correcciones que era necesario. Había una serie de desajustes en materia económica, un fuerte déficit de cuenta corriente. Ustedes saben que para el común de la gente, para explicarlo sencillamente, la cuenta corriente es intercambio total de bienes y servicios del país con el mundo. Es decir, los argentinos estábamos gastando más de lo que generábamos, claro, en términos de cuenta corriente. Uh-huh. Y además teníamos un Estado con un fuerte déficit fiscal. Es decir, el Estado, el sector público, también estaba gastando más de lo que generaba. Entonces, esos déficits, en algún punto, nadie los discute. En diciembre de 2015, el gobierno buscó corregirlos, encaró un proceso de correcciones, y en todo caso la discusión pasa por cómo se encaró o cómo se hubiera tenido que encarar ese proceso de correcciones. Ahora, esto visto desde el exterior es claramente positivo, ¿no? Desde el exterior lo que se ve es que la Argentina está queriendo corregir esos desequilibrios, y eso creo que es un poco el apoyo que está recogiendo el gobierno. Ahora, desde adentro, claro, la corrección de desequilibrios tiene consecuencias en materia económica.
Claro, exacto.
Incluso la forma en que uno corrige esos desequilibrios puede tener más o menos consecuencias, y esto es un poco lo que se discute domésticamente, ¿no? Y esto es lo que además percibe la gente, porque hay una alta inflación, hay una caída fuerte de la actividad, hay un proceso de destrucción de empleo. Claramente la descripción de la situación económica hoy es una descripción muy negativa, y ahí aparece el contraste, ¿no? Efectivamente, porque uno no puede percibir si efectivamente estas correcciones van a tener consecuencias positivas en el mediano y largo plazo. Uh-huh.
Lucas, y en lo que es en la figura de Mauricio Macri, ¿esto lo va a reforzar? Porque teniendo en cuenta que venía cayendo de manera considerable, ¿no?, en la opinión pública, ¿esto va a ayudar a que pueda levantar su imagen?
Sí, insisto que siempre ver al presidente, digamos, a la par de los principales líderes globales es una representación que ayuda a potenciar la imagen de Macri como presidente, en cuanto a su liderazgo, incluso el rasgo de sensibilidad que mostró en ese llanto luego del espectáculo en el Teatro Colón también lo puede ayudar un poco a ablandar esa imagen tan fría e insensible que a veces tiene Macri por cuestiones propias de su personalidad. Pero en todo caso digo me voy un poco a la idea del comienzo, ¿no?
Sí.
Es un gran acontecimiento, puede ser muy útil para el presidente, para su figura, uh-huh, pero las consecuencias en términos de opinión pública pueden ser muy acotadas precisamente por este contexto de recesión económica,
claro,
¿no? Digamos, todo lo lindo que se vio durante este fin de semana desaparece rápidamente cuando uno vuelve a poner atención en los problemas cotidianos, y creo que allí es donde el gobierno se juega la elección el año próximo, ¿no?
Ni más ni menos.
No va a ser esto un factor decisivo en materia electoral, pero en todo caso puede ayudar a que el daño en términos de imagen del gobierno y de la figura del presidente sea más acotado en un momento de una fuerte recesión económica.
Lucas, y ligado a lo que va a ser el año que viene, ¿no?, año de elecciones, esta iniciativa que habría negociado María Eugenia Vidal con Sergio Massa de desdoblar elecciones, ¿esto crees que puede ser viable? ¿A quién beneficia en todo caso?
Mira, habitualmente la gente cuando ve cambios de reglas de juego siempre sospecha que hay algún interés detrás de él, que no es precisamente el de beneficiar a la ciudadanía, uh-huh, sino el beneficio de algún dirigente político, de algún espacio político en particular. Yo creo que entiendo que todavía la decisión, el acuerdo en principio habla de la creación de una comisión, uh-huh, que haría un desdoblamiento que en principio aparentemente, uno tiene que poner
en potencial
el potencial, uh-huh, efectivamente, porque la decisión está tomada, potencialmente afectaría únicamente al nivel municipal. Hay muchos factores de la decisión que todavía están por tomar. ¿A quién beneficia? Bueno, claramente quienes están promoviendo este acuerdo son los que entienden que se verían más beneficiados, y creo que ahí claramente el principal actor que está potenciando o impulsando esta medida es Sergio Massa, y eso tiene una explicación muy 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 fácil de entender, ¿no? Lo que Massa está tratando de generar es desacoplar el proceso político a nivel municipal del proceso político provincial y nacional, porque entiende que de esta manera los intendentes no se verían forzados a ir detrás de aquel candidato que hoy muestra mejores niveles de intención de voto, que vamos a poner nombre y apellido, eso es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claramente en su intención de consolidar el paso, claro, del peronismo alternativo en la provincia, uh-huh, Massa entiende que tiene que independizar a los intendentes del proceso político nacional. Y este es un poco el objetivo que se busca. por parte de la provincia, y digo, ya poniéndome en la mirada que pueda tener el oficialismo de esta medida, bueno, hay pros y contras. Yo me inclino a pensar, soy de los que, digamos, tienden a pensar que una medida de este tipo sería más perjudicial que beneficiosa para el oficialismo, porque pudiera estar resolviendo algunos problemas locales, pero la resolución de algunos problemas locales quizás complica la resolución de algunos problemas nacionales, ¿no? Y habría que preguntarse qué sentido tiene gobernar la provincia de Buenos Aires si uno no tiene garantizado que va a tener un gobierno nacional del mismo color político, ¿no? Y creo que esa sería quizás la principal problemática que enfrenta Vidal con esta decisión. Vidal puede decir, quizás desdoblando, yo potencio mi competitividad porque no tengo la figura de Macri que está por debajo de mi potencialidad electoral, fraccionándome hacia abajo, y entonces eso me permite ser más competitiva. Pero claro, su buena competitividad en la provincia de Buenos Aires no está siendo aprovechada por Macri para reelegir a nivel nacional, y eso podría generar gobierno de signo contrario para Vidal, con lo cual sería tremendamente peligroso para una provincia que tiene un déficit fiscal y una necesidad financiera muy muy acuciante, y que necesita el acompañamiento nacional sin ningún lugar a duda, ¿no?
Lucas, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas, siempre tan amable.
No, por favor, es un placer con usted, un saludo para toda la audiencia.
Gracias, buena tarde, hasta luego.